RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Alejandro Díaz. En el programa de hoy vamos a hablar de Enamórate de ti primero. Hoy nos acompaña Catalina Sarmiento, psicóloga del Politécnico Gran Colombiano, con especialización en PNL y coaching, embajadora de Supermujer en Bogotá, Colombia. Bienvenidos. Bueno, Catalina, es un gusto contar contigo en el día de hoy. Pues por segunda vez te doy la bienvenida con estos interesantes temas que siempre traes para contarnos.
Muchas gracias, Melissa. Yo también estoy muy orgullosa, muy contenta de estar con ustedes compartiendo otra vez. El tema de hoy es bien, bien interesante y es sobre las relaciones personales y la autoestima, cómo influye en ellas.
Sí, precisamente pues hay una como una estrecha relación entre la autoestima y pues las relaciones que tenemos, ya sea a nivel, digamos, laboral, familiar o también en las relaciones de pareja, ¿cierto? Bueno, entonces primero comencemos definiendo qué es la autoestima, cómo vamos a entender la autoestima.
Bueno, Melissa, entonces debemos empezar entendiendo que la autoestima es la visión que tienes de ti mismo, sobre tus virtudes y potencialidades para afrontar las diversas experiencias en tu vida. Entonces es la conciencia que tienes sobre tus capacidades para enfrentar ciertos eventos de tu vida y sobre la imagen corporal también que tienes, y personal y corporal, sobre tu personalidad y cómo aportas a la sociedad. Todo esto va enfrascado en una serie de factores que a lo largo de nuestra vida hemos aprendido por medio de la sociedad, de nuestra familia, de nuestro colegio, de nuestro trabajo, que ahorita más adelante los voy a explicar, y todo esto nos ayuda a hacer una recopilación y a la final nos da un valor. No es un valor numérico, pero es un valor subjetivo que tenemos sobre lo que somos capaces de ser, hasta dónde podemos llegar, cuáles son nuestras habilidades, nuestras potencialidades para llegar a solucionar algún problema o solamente para llegar a afrontar la vida.
Bueno, precisamente como mencionas, pues estos factores surgen de diferentes, digamos, circunstancias, vivencias, experiencias y también algunas, digamos, características, digamos, más propias, ¿sí? ¿Cuáles serían como esos factores que están relacionados con el darnos valor?
Bueno, pues hay algunos factores que determinan la autoestima y mejorarlos también nos puede ayudar a fortalecerla, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los factores que tenemos ahora para valorarnos la persona que somos? Entonces, podemos hacer este ejercicio desde nuestras casas. Entonces, hay unos factores que son creados por nosotros mismos: creencias, las prácticas, conductas referidas a nuestra personalidad, que esto lo hemos aprendido desde la casa. Los mensajes transmitidos por otros sobre nuestra personalidad. Entonces, la opinión que tienen nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, dicen, esta persona es muy graciosa, o esta persona más bien es medio apática, o él es lindo, ella es linda, con él se puede hablar, con él no se puede hablar. Esos son otros factores que utilizamos, o sea, es información que vamos almacenando y nos va dando a nosotros una idea, como un profile, un perfil de lo que somos, ¿verdad? Los halagos y demás expresiones de afecto. Entonces, eso también, nuestros padres, las personas queridas, las personas de nuestra oficina, las personas con las que nos relacionamos, que tanto nos dan halagos, que tanto de pronto también nos pueden dar lo contrario de halagos.
Críticas.
Críticas, exacto. Las experiencias determinadas por los padres o educadores u otras personas significativas. Entonces, recordemos que el desarrollo de nuestra personalidad está en la primera infancia, sí, después de los 5 años empezamos a generar el carácter a partir, digamos, de lo que nos rodea, ¿verdad? Entonces, cómo nos trata el profesor en el colegio, o si somos niños, fuimos niños populares o no en el colegio, si recibíamos como más halagos por parte de nuestros padres, si éramos aplicados o no en el colegio, todo eso va definiendo, digamos, que el valor que tú tienes. De ahí que, por ejemplo, no es considerado bueno hablarle en negativo a los niños, ¿sí? Como que tú eres muy desjuiciado y nunca vas a cambiar, o ¿cuándo vas a empezar a estudiar? Entonces ya son cosas que quedan ahí como grabadas como en un cassette, y de repente cuando sea mayor y quiera emprender algún proyecto, aprender algo, se va a acordar de eso y va a decir, es que yo siempre he sido malo para estudiar. Y ahí es tan importante, pero esas creencias evidentemente se pueden modificar, claro que sí. El entorno donde estudiamos, donde trabajamos, ya hablé de eso, y la cultura y la sociedad en la que vivimos. Entonces, por ejemplo, para una mujer es más difícil vivir en la cultura latina que tenemos, pues machista, si siempre va a ir sublegada, digamos, su autoestima a la opinión masculina. Y eso es precisamente también del enfoque que vamos a hablar hoy. Precisamente cómo la mujer, por la cultura y la sociedad en la que vivimos, ha reunido una especie, ha generado algunos factores en su mente que la hace tener una percepción propia de su personalidad, de su autoestima, y a partir de eso se relaciona con las demás personas.
Bueno, entonces, ¿cuáles serían como esas diferencias, digamos, a tener en cuenta propiamente para las mujeres?
Bueno, pues, principalmente, digamos, como cultura, hemos arraigado la creencia de que una mujer sola no puede estar, lo cual, pues, en este momento ya es reprobable, ¿no? Pero seguimos, sin embargo, o sea, a pesar de que actualmente hay mucha mujer ejecutiva, mucha mujer que ya no quiere ni siquiera tener hijos, que no se quiere casar, que están como dejando todos esos rituales, sin embargo, sigue habiendo en la sociedad, en el run-run, en el... no quiero decir la palabra chisme, pero sí como en las habladurías de la misma familia. Entonces, oh, esta mujer porque está sola, oh, esta mujer no quiere tener hijos, ¿cómo así? Eso es raro. Después de los 30 te pasó el bus. Esas son una serie de creencias que tenemos arraigadas e influyen directamente en nuestras relaciones. ¿Y cómo influyen? Pues claro, están generando una inseguridad primaria a partir, digamos, de que sea una mujer que prefiere, digamos, la compañía de amigos que tener relaciones, digamos, que más serias, por ejemplo. Entonces ya ella está arraigada en la cultura, oiga, esa mujer toda libertina, ¿cómo así? Tiene que estar solamente con una persona y encerrada en la casa. Entonces, digamos, ya empieza desde ahí a ir en decreciendo el autoestima de ella. Si de pronto es una mujer que no es del todo atractiva y que en el momento, digamos, no atrae la atención de muchos hombres, entonces ya va bajando su percepción de autoestima. ¿Y qué pasa? Genera inseguridad. Y realmente la inseguridad es lo menos atractivo que podrá encontrar un hombre, ¿sí? Y esto indirectamente pues la está llevando a aislarse y se convierte en un círculo vicioso, porque al ser insegura se está aislando, no tiene relaciones con nadie y está generando una idea en su cabeza de pronto, no, pues soy una persona increíble, nadie me puede querer. Y es una total mentira, o sea, todo está en tu mente, todo se puede reprogramar, ¿sí? Eso no solamente con las relaciones amorosas, esto también influye en nuestras relaciones familiares y en nuestras relaciones de amistad. ¿Cómo influye? Directamente, si tienes una autoestima bajo, seguramente vas a estar con un hombre poco cuidadoso, poco cariñoso, o vas a tener unas amistades que se aprovechen de tu nobleza, ¿sí? O vas a tener una mamá o un papá que esté como encima manipulándote todo el tiempo y tú cediendo a todo lo que las personas quieren de ti. Y pienso que eso está mal, ¿no? Porque si tienes este amor propio y lo arraigas en tu interior, todo lo que te rodee va a empezar a estar lleno de ese amor precisamente, que arraigas desde tu interior, porque no lo debes buscar en el exterior, que es el error que se comete muy puntualmente. Entonces nosotras no nos negamos a estar solas y nos quedamos con la mejor opción que haya disponible simplemente por el hecho de no estar solas, o sea, dejando a un lado los factores que realmente de pronto a mí me importan en una relación. Entonces, no, pues el dicho de las abuelas, más vale malo conocido que bueno por conocer. Conozco muchas personas, tengo muchas pacientes que siguen en una relación dependiente emocional con una persona que no cumple ni siquiera sus factores personales ni de gusto ni nada, pero siguen ahí precisamente por no querer estar solas o porque sienten que ya se les fue el tren, que ya la edad no es, que el peso, que el color del pelo, o sea, muchas cosas que vienen a partir de esto y que sí, desarrolláramos estas herramientas y nos reprogramáramos y tuviéramos una visión de nosotros, cómo somos, aceptando lo que somos, si soy bajita, si soy alta, si soy gorda, si soy rubia, si soy crespa, aceptando eso, amándolo como es, amando esa mujer que veo en el espejo, así realmente todas las relaciones que nos van a rodear van a ser llenas de amor para nosotras, vamos a brillar y esa sola seguridad brillará por sí sola.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio Una Virtual. Productividad empresarial.
Bueno, concluyendo este aspecto, entonces, ¿cómo influye en nuestras relaciones pues esta inseguridad y falta de autoestima?
Bueno, pues mi experiencia me ha llevado a conocer mujeres brillantes que terminan aferradas a una relación que no las hace felices. Y realmente, pues lo que hablaba yo ahora del amor propio es tan importante, porque cuando nos hemos preparado y fortalecido como mujeres en todas nuestras virtudes y potencialidades, difícilmente nos vinculamos con parejas irrespetuosas o agresivas. Y realmente nos sentimos más atraídas por relaciones donde prevalece el respeto mutuo, el bienestar compartido con una persona que tenga estos valores.
Entonces podemos decir que es supremamente importante la autoestima en las relaciones, ¿cierto?
Evidentemente, sí, como se titula este libro que está pues disponible en nuestra página, Enamórate de ti primero. Ahí realmente, o sea, las chicas que están, para todas estas mujeres que están buscando su príncipe azul afuera, realmente ustedes son las princesas que es en caballo blanco, que van a darse ese castillo que ustedes quieren. Y luego llegará un príncipe. Luego es después. O sea, la historia nos la contaron al revés.
Bien. Bueno, pues sería importante como decir algunos de los casos que tú me comentabas ahorita tras micrófonos. Hablábamos de la historia de María. Cuéntanos.
Bueno, sí. La historia de María es una historia de una soledad encubierta, ¿no? María vuelve al trabajo y se encuentra la casa desordenada en un día normal, ¿no? Su esposo está tumbado en la cama viendo el resumen del partido del fútbol de fin de semana. Los niños están desatendidos y con hambre. Al entrar, María le reclama a su esposo la falta de consideración. Este dice que está cansado, que es trabajo de ella mantener todo al día y que tiene mucha hambre. Ella, en su afán por evitar que su marido se moleste y la abandone, como tantas veces la ha amenazado, termina arreglando la casa, atendiendo a los niños y resolviendo la comida en el menor tiempo posible, pero con la sensación de impotencia y de irrespeto hacia su propio bienestar y la incapacidad de imaginar su vida sin este hombre, que aunque no la considera, es el único referente de amor que ella ha tenido en su vida. En el fondo sabe que sola podría ser feliz, pero se aferra a una falsa impresión de estabilidad y de amor recíproco que le deja una sensación de vacío cada noche que intenta fingir placer ante su marido. Es María una de estas mujeres que se saltaron el paso de amarse a sí mismas, para luego ser amadas por otro. No se imagina su vida sin él por su propia inseguridad, por el miedo a enfrentar la soledad que ya experimenta cada día al sentirse incomprendida por su pareja y la incapacidad de valorarse y confiar en lo que podría lograr si se lo propone. Como María, muchas mujeres se han saltado el paso de enamorarse primero de ellas mismas para buscar el amor en otra persona. Y eso los lleva a ser conformistas y a conformarse, valga la redundancia, con cualquier muestra de cariño, ya lo interpretan como amor y se aferran a eso desesperadamente, sin darse cuenta que pueden estar en una relación que no está siendo recíproca y no está siendo comprometida ni respetuosa con ellas.
Sí, precisamente, pues buscan, digamos, como aferrarse a esa zona de comodidad, o sea, como a lo conocido, ¿no? Precisamente por falta de seguridad en sí mismas y por una cantidad de temores que les impiden salir de esa zona de comodidad y experimentar otras cosas que posiblemente serían pues mejores o favorables. Claro, el cambio pues implica riesgos, pero digamos, si se quiere generar cambios, mejorar, crecer como persona, digamos, incrementar la autoestima, pues hay que empezar a hacer cambios, ¿cierto?
Sí, claro.
Bueno, ¿cuál sería como esta conclusión del caso?
Bueno, la conclusión es que si logramos mantener un buen nivel de autoestima, seremos capaces de resistir críticas, calmar nuestros miedos y ansiedades, dar paso a mejores relaciones con los demás, no solo con nuestra pareja, y vivir con resultados mucho más gratificantes a partir de tu vida, ¿no? Porque si tienes esa autoestima y esa confianza en ti misma, puedes lograr lo que quieras, o sea, vas a hacer todo, vas a dar tu 100% siempre.
Precisamente me surge la inquietud de, bueno, pues una persona puede tener una buena autoestima y empieza, digamos, a ser bombardeada por una cantidad de presiones sociales ¿cómo fortalecerse frente a todas estas presiones que pueden llegar a afectar, digamos, a una mujer, digamos, sí, de parte de su familia, de amigos, frente a situaciones como las que hablábamos de si no tiene hijos o si no tiene pareja o si en lugar de pareja prefieres tener amigos y no vincularse, digamos, de manera permanente con una sola persona?
Bueno, la verdad es que la influencia de los medios de comunicación y los estereotipos de belleza, los cuentos de princesas, los dichos de las abuelas, todo nos lleva a veces a esperar que nuestra vida funcione igual. Realmente, pues, o sea, nos damos cuenta, los cuentos de hadas, pues, fantasías son cuentos, ¿verdad? Pero nosotros nos podemos convencer, ¿sí?, de nuestro propio cuento de hadas. Y si mi cuento de hadas no implica un vestido blanco, no implica un príncipe de ojos azules, no implica una casa llena de niños, ese es mi cuento de hadas. Y yo debo convencer, o sea, yo debo estar tan consciente de eso que sea la alegría para mí. Entonces, la respuesta a lo que tú me dices, a todos estos bombardeos de estereotipos, de la familia, de lo que sea, pues yo simplemente les voy a decir no, porque es el cuento de hadas de ellos versus el cuento de hadas que yo tengo en mi cabeza, que es mi ideal. Y eso lo debo respetar y valorar con la libertad que tengo de ser como yo soy, de ser auténtico y seguir mis propios estereotipos.
Entonces, la idea es crear una historia propia de felicidad y de éxito y no seguir como dándole como importancia y valor a todas esas como creencias, no sé, como retrógradas.
Sí, estereotipos. Te voy a dar un ejemplo muy claro, yéndome al plano más físico. Las creencias de los estándares de belleza, que son de mujer alta, rubia, ojos claros, cintura pequeña, trasero firme y prominente, senos, o sea, todo eso es un estereotipo, o sea, es alguien, otra persona, otro ser humano como nosotros, haciendo su propio cuento, creando su propio cuento de hadas de la belleza física de la mujer. Pero si yo quiero creer que ser bajita está muy, que ser crespa es lo mejor, que mi cabello como es, del color que es, me encanta, que mis ojos negros son, pues si yo me quiero creer esa historia, feliz voy a ser. O sea, ese sí es un dicho de abuela, sí. El consuelo, digamos, que tenemos es que es nuestra verdad y debemos vivir a partir de eso para ser felices. Porque si estamos viviendo en boca de lo que todos dicen, pues digamos una mujer que sea bajita, pues entonces ya está destinada a la muerte crónica de relaciones. Y no, hay muchos hombres que les gustan las mujeres bajitas, hay muchos hombres que les gustan las mujeres con los ojos negros, hay muchos, o sea, la belleza que tú tienes es tu belleza y es tuya y nadie te la puede quitar, y es más, eres única. Entonces no tienes por qué arraigarte a las historias que hay alrededor con respecto a al estereotipo de belleza general, porque tú eres única como eres, y enamorarte de ti, de ese físico que tienes, de esa persona que tú eres, de tus capacidades, te lleva a ti lejos, te va a llevar lejos necesariamente, porque ya estás creyendo en ti misma y estás dando todo tu potencial.
Efectivamente, en la medida en que uno se acepta tal y como es, pues entonces empieza a reflejar esa seguridad y esa autoestima que todos los demás también van a empezar a percibir.
Exactamente.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, con temas de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
Bueno, ya para concluir, me gustaría que nos contaras algunas estrategias para comprender mejor estos componentes que nos ayudarían a mejorar nuestra óptica personal y autoestima.
Bueno, sí. Meli, pues para todas las mujeres que nos están escuchando y hombres también, si quieren, están su autoestima, quieren ejercitar y ver la percepción que tienen de sí mismos, pueden hacer este ejercicio frente a un espejo. Y es un par de preguntas, 6 preguntas, cada una tiene su razón de ser, pero entonces se la van a hacer mentalmente o la pueden decir frente al espejo. Y anotan la respuesta que tengan y se dan cuenta de la percepción que tienen, que para ustedes debe mejorar, que para ustedes mejorar no en un cambio extremo. Vuelvo a poner el ejemplo de la chica bajita, ¿no? Se mira en el espejo, quiero ser alta, no. O sea, digamos, soy bajita, que a partir de eso son los beneficios que tiene ser bajito, que por cualquier lado, no sé, la ropa más bonita es para la mujer bajita, los zapatos también, entonces, no sé, sacar todos esos aspectos positivos a partir de lo que ya eres y aceptarlo, ¿no? Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué tan realista es la percepción que tienes de tu cuerpo? Esto es la autoimagen y dependiendo de cómo te sientas, serás capaz de aceptarte y quererte con plenitud. Con tus rollitos, con tu estatura, con tu color de piel, con tu color de ojos, aceptar eso que eres y abrazarlo y quererlo de verdad, ¿no? Otra pregunta sería, ¿realmente valoras lo importante que eres? Porque créelo o no, el universo ha confabulado para que tú estés en este momento de tu vida presente, aquí en donde estás. En este momento, todo el universo ha confabulado para que estés ahí. Entonces, sí, créeme que eres una persona importante y de ti dependen muchas cosas alrededor, ¿ok? A eso le llamaremos autovaloración. Y es necesaria el momento de afrontar la vida, de trabajar, de amar, de luchar por nuestros derechos. Otra pregunta también sería, ¿confías plenamente en tus capacidades? Entonces, esta es la autoconfianza, el elemento vital para afrontar los retos, crecer con lo que somos y salir a buscar lo que amamos. La siguiente pregunta es, ¿puedes cuidarte y organizarte en función de tus necesidades? Entonces, esta es otra pieza del rompecabezas que llamaremos autocontrol. Es necesario para cuidarnos y adaptarnos a los diferentes entornos. Digamos, me percibo que soy una mujer desordenada con el dinero, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son los niveles de autocontrol, de autoconfianza que tienes tú para mejorar ese aspecto en particular? La siguiente pregunta sería, ¿te sientes plenamente libre al decidir sobre tu propia vida? Esto revela la autoafirmación que tienes de ti misma y dónde te sentirás capaz de mover montañas, cruzar mares y abrir paso con esos tacones que tienes por donde vayas. Y la última pregunta es, ¿qué tan satisfecha te sientes con tus logros y progresos hasta ahora? Última, pero no menos importante, la autorrealización que nos ayuda a desarrollar y expresar plenamente nuestras capacidades, llevar una vida de provecho para nosotras mismas y para los demás. En este momento, donde estás sentada, parada, escuchándome, todo lo que tienes a tu alrededor, tú eres núcleo de eso. Tú lo has traído por las decisiones que has tomado en tu vida, lo has traído hasta este momento. Entonces, créeme que eres tan feliz como crees que puedes ser. Todas las cosas que tienes en este momento, tu trabajo, tu pareja o tu no pareja, el dinero que tienes en tu bolsillo, las preocupaciones, las necesidades, todo eso lo has traído a tu vida con tus propias respuestas a las cosas que nos han pasado, a los eventos que has tenido. Entonces, ¿qué tan satisfecha estás con estos logros y cómo podrías mejorarlo? Todo esto va a partir pues de la autorrealización que tengas. Esa sería la última pregunta, pero pues no menos importante.
La idea es que este ejercicio se desarrolle frente al espejo, ¿sí? Mirándose y mirando como, digamos, esa imagen física, pero igualmente teniendo en cuenta pues todos los elementos ya de la personalidad, de quién soy, de cómo me comporto, de cómo me relaciono también con los demás, ¿cierto?
Exactamente.
En cuanto a la autoestima desarrollada por las mujeres, ¿habrían como algunos tips para determinadas estilos de mujer o digamos esto aplica para todas las mujeres?
No, esto aplica para todas las mujeres, para todas las mujeres. O sea, hay características que eventualmente no podemos modificar como son las físicas, pero te puedes centrar en las que puedes mejorar, que también pueden ser muchas, y evitar las comparaciones, ¿no? Sobre todo, porque la persona es infeliz y se vive comparando con lo que dicen, con lo que son los demás personas. Tú eres tú, tú eres única y créeme que como tú no van a haber dos en este mundo. Entonces aprovecha esa ventaja que tienes sobre los demás de ser única, de ser tú. una excelente medida que podemos tomar es para fortalecer nuestra autoestima, es precisamente esa aceptación de lo que tú eres. Y aplica para cualquier tipo de mujer, para la que trabaja, para la que no, para la que tiene novio, para la que no quiere tener novio. O sea, las relaciones no solamente son hombre-mujer, también tenemos relaciones de amistad y las relaciones con nuestra familia, como lo decía anteriormente.
Evidentemente es fundamental pues, el establecimiento de vínculos, ¿sí? Pero no necesariamente, digamos, tiene que depender de una pareja o del papá o de la mamá, sino la autoestima, pues como su nombre lo indica, debe ser auto, o sea, de uno mismo. Pues sí, claro, está involucrados aspectos, digamos, externos, pero quien decide finalmente ser feliz, pues es uno.
Así es, Melissa, así es. Claro, claro que así es, porque el éxito depende de ti, ¿no? De la lucha que tú quieras dar para alcanzarlo. Entonces, disfrutar esa felicidad que tienes en tu interior, que tú decides tener, ¿sí? Y aprovechar al máximo ese potencial, porque no todos somos buenos para todo, ¿no? O sea, algunos somos mejores con los números, otros mejores con el arte. Ese potencial que tú tienes, encaminarlo hacia lo que tú quieres, te lleva a alcanzar el éxito y a conocer lo maravillosa que eres, a darte la oportunidad de enamorarte de ti misma.
Bueno, ya para terminar, para aquellas personas que estén interesadas en conocer un poco más sobre Supermujer, para que puedan tener más información, para que puedan mirar el libro que mencionaste, que precisamente se llama Enamórate de ti primero, ¿a dónde pueden acudir? ¿Dónde pueden, digamos, ponerse en contacto o mirar el libro o diferentes recursos?
Bueno, te cuento, Mel, que Supermujer es la primera organización internacional dedicada a promover el crecimiento y desarrollo de la mujer, mejorando su calidad de vida y contribuyendo a la mejora de sus condiciones económicas y sociales. Lo que queremos es que ella utilice al máximo su potencial y que exploren sus habilidades, la capacidad para desarrollarse libremente. Nos pueden encontrar a través de la página www.supermujer.net. Estamos también en Facebook, en todas las redes sociales, YouTube, ofreciendo productos de información con máximo valor y calidad, fáciles de comprender para todas las supermujeres que estén interesadas. Entonces, no lo olviden, www.supermujer.net, y tendrán acceso a la mejor información en psicología y coaching especializado para la mujer.
Bueno, muchas gracias, Catalina, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.